nos vale madre podcast 5. Bienvenidos una vez más a este su podcast Nos Vale Madre, su podcast de confianza. Estamos grabando desde Montreal, Quebec, Canadá, capital mundial del Putin, y aquí hay muchos putines de todas las variedades posibles, como ustedes no se imaginan. Y me acompañan, como siempre, los otros integrantes del podcast, el buen Moralú.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Estoy esperando a que me dé la entrada, güey, y nada más dice mi nombre. Pero buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Precisamente desde aquí, desde Quebec, también nos acompaña nuestro buen amigo Protoshot. ¿Cómo estás, Protoshot? Buenas tardes.
Super,
buenas tardes, noches.
¡Súper padre! Estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde en el nuevo podcast, este podcast número 5. Y con esta voz de locutor de radio universitaria, todo así súper high. ¡Vámonos con más noticias!
Pero es como que voz de universitario chafa, ¿no?
Me agarraste tragando. Oh,
chale. Siempre.
Aire.
Estoy muy bien.
Oye, no, pero sí, yo no entiendo por qué este cabrón nos dice, por favor, traten de evitar decir cosas de albures o cosas groserías o que no sea muy alburero.
¿Cuál es tu punto, Mora?
Que no mames, el programa se llama Nos Vale Madre, ¿no?
Sí.
Entonces, claro. Me vale madre lo que digas.
Ya está grande, güey.
Madre. Ok, señor, vamos a procurar manejar un tono de albures más...
Más elaborado.
Más, ok.
Lo puedes decir como tú quieras, pero pues, échale un poquito de coco.
Ay, perdón, señor Chupas.
Como ese de los putines y que me acompañan dos de mis colaboradores, está fino. No, vamos a decir que no.
Qué fino, cabrón. Bueno, que ya da la entrada a este nuevo podcast.
Oigan, déjenme buscar aquí. El del 12 al 16, al 26 de agosto va a haber aquí la Comic-Con. La Comic-Con en Montreal. Y ya fuimos a Otakutón, y sí, bueno, la Otakutón fue entrada libre. Para Comic Con hay un costo para...
No, Otakutón también cobran billete. Pero, para ir a ver chicas disfrazadas.
Pero nosotros no pagamos ningún centavo y vimos muchas chicas.
Ah, porque esa...
Porque era, no entramos a la exposición, estábamos afuera.
¿Esas eran las feas?
Era el lobby, güey. Es como si te paras en la esquina de la calle.
Ah, ok, entonces queda lo que había dentro.
Oye, ¿a mí por qué me salió una esfera del culo,
¡Chingo!
¿Esto de quién es?
Es del árbol de Navidad. Es Papá Noel.
Por si... Es que lo pone desde agosto, el árbol de Navidad. Wey.
Ya voy preparando el pedo.
Ok, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el precio para entrar a la Comic-Con?
Esto estoy investigando. ¿Cómo? Pero lo que no me...
No será muy caro, ¿sí?
Me haces el favor de explicarme, Protoshoot, cuando pagas en la Otakutón, ¿a qué entras?
¿Cómo que a qué entras?
Sí, ¿qué pues hay en la parte pagada?
Hay conferencias, hay pláticas. Por ejemplo, hay un salón en donde te metes y hablan de puro Pokémon. Hay otro salón en donde hablan solo de animación. O hay otro salón donde hablan de juegos de cartas o bla, 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 bla.
¿Eso es en la Otakutón? Uh-huh. O whatever.
Otakutón. Otakutón.
Aquí estoy viendo, mira, en la página Montreal Comic Con con wc.com está la información y vamos a ver cuánto cuesta la entrada a la Comic Con. Va a venir, estoy aquí viendo invitados, pues puros desconocidos, la verdad. Por ejemplo, ¿tú sabes quién es Didier Lucien?
¡Claro!
¡Ay, no sabes!
¡No, güey!
¡Qué prodigio!
A ver quién es, güey.
Es un italiano, güey.
No le digas, güey. Que se sienta out.
Maris Oulet.
¿Marisco? Marisco.
Maris Oulet.
Oye, ¿puedo mandar un saludo?
Claro.
Claro.
Estoy muy feliz y quiero compartir esto con todo el auditorio y con ustedes también. Porque este verano ha sido bien chido. Número uno, porque los conocí de ustedes y empezamos esto del podcast.
Ay, mi amor.
Cosita. Número dos, por...
Muchas gracias, Fabricio. Ya sabes que eres correspondido.
No, porque he andado mucho en la moto y es bien padre. La verdad, no sé si ustedes tengan algún hobby.
¿Algún joven?
¿Algún hobby?
No, yo tengo un hobby de esos de colección.
Ay.
A eso te refieres, ¿no?
Sí, porque por eso tengo un joven.
Es bien padre cuando puedes disfrutar tu hobby y te da satisfacción. Está bien padre.
Mira, aquí está la entrada para la Comic-Con. Por los 3 días cuesta $55. Para la entrada de lujo cuesta $75 y los niños pagan $10. Y la entrada VIP cuesta $175.
Yo voy a comprar la entrada VIP.
La VIP cuesta $75, ¿no?
VIP cuesta $175.
Mierda.
Pero no sé en qué consiste la VIP.
Te han de dar, independientemente del tour, ha de haber regalo sorpresa por parte de los distribuidores de no Comic-Con, sé. Independientemente de las distintas empresas que es elaboran que los cómics. Es lo que yo supongo, porque no he ido aquí al Comic-Con, pero pues vamos, ¿no? No. Yo voy a comprar la de los niños y digo, ese voy a comprar la VIP.
El Mora sí alcanza a pagar todavía la de niño, ¿verdad?
Ay, qué
ver,
cabrón las, es este, güey.
Las actividades. Aquí está en inglés, estoy en francés. Me encabrona que lo pongan todo en francés. ¿Será porque estamos en Quebec?
Ah, caray. Sí, lo dijo bien.
Sí, ya tanto que me están cagando.
Estamos en Quebec. Bueno, ¿qué notas? ¿Qué traemos? Ya ¿vas a decir más algo más de este evento o qué?
Es lo que estoy viendo. Por ejemplo, el viernes, sábado y domingo hay un evento que se llama Celebridades, Preguntas y Respuestas. Y deja ver qué celebridad hay aquí conocida. ¿Sabes quién va a estar? Va a estar el Capitán Kirk.
Capitán Kirk.
No, ¿sabes qué? Mejor este fin de semana, no sé si ustedes saben, pero es el día del fetichismo aquí en Montreal, el fin de semana del fetichismo. De hecho, hoy aquí en la calle está conocida como Saint Catherine, se pueden ver cosas bastante
freak.
Freak, sí, exactamente.
Diversas,
esa es la palabra. Sí, sí, sí. Entonces, látex, tacones, cabello mojado.
Wow. Oye, ¿alguno de ustedes tiene algún fetiche sobre algún videojuego?
O sea, hacer pinche podcast con ustedes.
¿Eso es para ti tu fetiche?
¿Sexualmente
te excita, güey?
No, me excita, pero pues me exige mucho, ¿no?
Sí, se ve. ¿Estás refiriendo a alguna personaje de un videojuego que sea tu fetiche? Por ejemplo, Bayonetta.
No, bueno, sí. Sí. No, Jessica Rabbit, yo creo.
Este no es ningún videojuego, güey.
Había un videojuego de
Super Nintendo que se veía toda pixeleada, güey.
Bueno, pero pues estás Jessica Rabbit.
Sí, estoy de acuerdo. Quizás de los dibujos animados la que mejores proporciones le dieron.
Bueno, yo sí tengo uno.
¿De un videojuego?
Sí.
¿Quién?
Jill Valentine de Resident Evil. ¿De Resident? Y actualmente estoy enamorado.
No, enamorado. No lo digas, güey.
No estoy enamorado, pero me amo el personaje de Ellie.
Sí, ya lo sé, güey. Ya sabía.
Se parece mucho a... ¿Cómo se llama esta actriz?
Ellen Page.
Ellen Page, sí, güey.
De hecho, demasiado. Ellen Page va a salir en el otro videojuego.
No, difícil.
No, hay un videojuego que va a salir. Ella es el de Last of Us.
No. Me refiero a que ella va a ser la protagonista de un videojuego.
¿En serio? Wow.
Ella y otro muchachón. Yo por aquí vi yo la
información. Eso no nos importa.
Oye, pero va a salir el juego de...
Se llama Beyond Two Souls. Ajá.
¿Beyond Two Souls?
Y es Ellen Page y William Dafoe.
Wow. ¡No!
William Dafoe.
Uh-huh. William Dafoe. Sí, se llama Beyond Two Souls. Y para terminar con los fetiches de los personajes, sí, a mí Bayonetta
¿Pero quién es Bayonetta?
Es un juego hack and slash, como tipo Devil May Cry, pero la Bayonetta, para empezar, usa lentes así, y en cachorrones. Y cuando ejecutas un combo de golpes, finalmente cuando le sacas su especial, ella se pone desnuda. Obviamente la cubre.
Ella se pone desnuda.
Wow. Ahí te va mi especial, me encuero, te apendejo y te mato.
No, ahí te va. Lo que pasa es que es una bruja y su cabello la cubre su ropa.
Ok.
Entonces cuando ataca, explota su energía, magia o whatever. Okay. Entonces su cabello la deja desnuda
la
y
descubre,
ataca.
Okay.
Se le ven las bolas.
También quién, digo quién, Taki, la de Soul Calibur.
Ah, no, ¿sabes quién? Daphne de Scooby-Doo.
Uf, sí, bacala.
¿Qué tal este Mark Simpson?
No, tiene grandes los pies.
Salió en Playboy Mark Simpson.
Sí, pero tiene grandes los pies. Mejor Betty y Vilma de los Picapiedra.
Me quedo con Betty.
Betty, se me hace la zorra.
Sí, que lanzabas ese vestido así de piel de dinosaurio. Vámonos a otra cosa mejor.
Así es, pues yo le voy a contar de lo que dijo el mayor Nelson respecto a la mejora en el chat de voz del Xbox One. Y en su blog subió dos audios, el primero de 360 y obviamente el segundo de Xbox One. Y en este último la mejoría es notablemente superior. Y esto es debido a que el nuevo puerto en el mando del Xbox One expandirá dramáticamente la velocidad de transferencia de datos entre el control y la consola. Esto que quiere decir que hay mayor ancho de banda en la transmisión de datos, por lo cual la mejoría en el chat de voz es... No, tú lo hice hace rato, no, Fabricio, a ti te puse un audio y luego te puse otro.
Ajá.
Y se nota dramáticamente la calidad de voz. Esto también es gracias al codec de audio de Skype. Finalmente Microsoft incorporó la experiencia de chat de voz de Skype en los chat en las partidas y los chat de voz en línea con su nueva consola de Xbox One. Por lo pronto, por consiguiente, la calidad de audio en las parties va a ser mucho mucho mejor y con más calidad. Eso está bien.
Pues sí, pero pues para que los chavitos de 11 años te... Bueno, chingate a tu madre, sí, ¿no? Pinche campero,
pinche campero, por ahí que conozco un campero, pero...
Sí, vas a escuchar las ventas de madre más nítidamente que nunca.
El racismo de los gringos.
¡Que tomes tu pinche café fuera del micro, carambas! ¡Chingada madre!
Y todavía así.
Sí, luego...
No, es que hasta te apagué el micro y se hizo un clic.
Bueno.
Pues sí, ¿qué nota traes tú, Mora?
Bueno, pues yo las traigo... voy a hablar de la nota de logotipo de iLove.
Ah, sí, que se quedó pendiente el podcast.
Se quedó pendiente
pasado.
En el podcast pasado. Les voy a hablar del lanzamiento del la nueva plataforma de 2DS de Nintendo. Y les voy a hablar un poquito de los poemas malditos. Y esta nota se la voy a dedicar a un buen amigo, que es un buen amigo de México. No es un amigo de grifa.
Bien pacheco.
Pero es un buen amigo con el que compartimos algunos libros, algunos pensamientos y...
Algunos fluidos.
Tú también. Y pues bueno, les voy a comentar acerca de un poema de Charles Bukowski, que es considerado como uno de los poetas malditos. Y pues bueno, esas son mis notas.
Como el poeta maldito.
No, como uno de los poetas malditos. Les voy a platicar un poquito de eso.
Me latió tu... Eso me late. Bueno, ¿qué sigue?
¿Tú crees que yo me junto con puro tarado? Pues claro que no.
¿Es tu perra? Chavo.
No, yo le veo potencial al chavo.
¿Es your bitch?
Le veo potencial.
Bueno, pues...
Señor. Oye, pero... ¿cómo te fue el fin de semana? ¿No?
Excelente. Excelente. Mira, tengo dos novias. Tú y Photoshop.
El final era lo que quería que le dijeras. Que sí. Puso una sonrisa.
Sí.
Así como, yes.
Es que el Mora tiene ondita.
A ver, señor Protochot, ¿y usted de qué nos va a hablar?
Uy, el día de hoy estuve en el Museo de Ciencia y Tecnología de Ottawa.
Uh-huh.
Y regresé justo para grabar el podcast. Y tuve la oportunidad de jugar la primera consola de videojuegos ever. La primera consola de videojuegos que se llamó Pong. Y está ahí en el Museo de Tecnología.
No,
no la tuve, un amigo la tenía.
No, pero esta es the real thing. O sea, la verdadera consola. Digo, lo hemos jugado muchos Pong en Atari y en cosas así. Pero esa es la verdadera, la primera consola que salió al mercado. Y
¿qué marca era?
Ahí tengo la foto, se las enseña.
Bueno, nos vas a platicar acerca de tu experiencia con esa consola, ¿no?
Seguro.
Ok.
Perfecto. Pues bueno, pues arráncate, Mora, con la historia del logotipo de iLove.
Bueno, y dice así. Ahí perdí mi nota, no es cierto, aquí está. Dice, bueno, el logotipo ha sido reproducido millones de veces. Bueno, todos conocemos el logotipo, ¿no? Todos conocemos el logotipo. Me está mandando señal del como si puta madre, ¿no? Como si yo no supiera.
Yo te diré.
Gracias, papá.
No te preocupes.
Gracias, puta, por eso te amo. Y luego dices que parezco pinche cantautor, güey.
Dale, venga.
Bueno, pues todos conocemos el logotipo de New York, ¿no? De I Love New York. Les voy a platicar cómo fue elaborado. Bueno, la persona que lo creó fue Milton Glaser. Este chico, bueno, no voy a decir chico porque acá el señor se enoja, dice que se escucha muy gay. Bueno, él nació en Nueva York, en New York, en 1929. Fue en 1977 cuando Glaser dio al mundo este símbolo, que se ha convertido en una referencia de New York. En 2009 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos de Barack Obama, que bueno, se me hace como que una pendeja de recibir algo de las manos de ese cabrón, ¿no? El ilustrador neoyorquino hizo este dibujo para participar en un concurso organizado por las autoridades estatales. De acuerdo a Yahoo, el logo fue ganador de un torneo, pero fue el segundo lugar. No fue el que lo hizo ganador, ¿no? Bueno, aunque se le conoce mundialmente a este logotipo, en realidad fue la segunda entrega de Glaser, lo que acabo de mencionar. Una anécdota particular, el logo que conocemos hoy de I Love New York fue conseguido mientras Glaser viajaba en la parte trasera de un tren, ¿no? Pues bueno, tengo aquí el link para adherirlo a la fanpage.
Oye, pero digo, muchas veces es muy simple, ¿no? Es la letra I, el corazón, y la N y la Y. Que sí, es bastante simple y nunca pensarías, ay, ¿quién fue el cabrón que lo habrá puesto, ¿no? Pero es mundialmente reconocido.
O sea, me está diciendo que el creador, vaya, el logotipo tiene fácil más de 20 años.
Sí, más. Fue en 1967.
Ahora Obama lo reconoció.
No. Obama no lo reconoció. Obama dio un premio.
Ah, ok. Es que te voy a decir una cosa. De Nueva York hay fácilmente cuatro imágenes emblemáticas, que únicamente con ver el contorno ubicas Nueva York. Una es la Estatua de la Libertad, otra es el puente de Brooklyn, otra es las malogradas Torres Gemelas y otro es el I Love New York.
Sí, porque yo te lo estoy hablando como la imagen.
El diseño, o sea, podrá ser todo lo que tú quieras, pero lo que a lo que remite...
Tienes toda la razón, pero a lo que te refieres eso se llaman skylines. La silueta de la ciudad y la arquitectura son características, ¿no? Como el Empire State, bla, bla, bla. Pero esas son solamente letras.
Sí, yo no estoy hablando del logotipo.
Sí, o sea, me refiero a que no es poca cosa. De hecho, es lo primero que te evoca cuando dices es Nueva York.
Claro, por supuesto.
Bueno, esa fue mi nota.
Oye, pero yo tengo una playera de I Love New York.
Yo tengo una que dice I Love Tacos.
Eso.
Bueno, que ya después, sí, después fue muy tergiversado.
A ver, pinche Obama, ¿cuándo le da su premio al cabrón que hizo lo de I Love Tacos?
Y tú, Don Portoshut, ¿qué nos vas a contar?
Les voy a contar, bueno, te digo que estuve allí toda la mañana en este museo y les traigo este videíto.
Y aparece ahí una cuenta. Es que la gente va a ver el video. Estamos viendo.
Ok, no se logró lo que yo pensaba, pero bueno. Este es un aparato en donde por medio de estos botones te puede decir la edad que tienes. Yo tengo la edad que se muestra aquí y te dice en binario cómo se escribe tu
edad.
Ajá, tu edad, ¿no? Entonces es 00100100. Esa es mi edad en binario. Y más adelante, gracias a la tecnología, pude poner la edad del señor prodigio aquí en binario. Se puede checar.
Entonces, 1111111111.
Eso significa 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1. Queda un total.
Mira, me describiste perfectamente. Puro palito.
Uy, bien elaboradas sus bromas, ¿eh?
Sí. Oye, no, y sabes que en este museo de tecnología hay varias cosas de videojuegos y de gadgets. Por ejemplo, está el primer BlackBerry que se puso en venta en el mercado.
Wow, parece...
Ustedes saben que BlackBerry es una compañía canadiense.
Claro.
Okay. Bueno, pues este es el primer BlackBerry que se puso al mercado. Como pueden ver, no ha cambiado mucho de los modelos actuales.
Pero esa madre era de tamaño de una tablet, güey, ¿no?
bastante...
Ese era un ladrillo, güey.
Sí, por eso, era del tamaño de una tablet.
Y esto ya es algo más compacto. Y aquí tengo la computadora en donde editamos el podcast. Mira, aquí lo pueden ver.
Wow.
Bastante moderna.
Sí, sí, sí. Claro. Oye, esa televisión que...
Sí, ¿era una televisión?
No, es que tenías que poner el monitor a calentar como 15 minutos
era
antes.
Era monocromático.
Y aquí está la consola de Pong. A ver si se alcanza a ver. Son unos orientalitos que están jugando.
Es una consola y hay dos personas sentadas frente a una televisión de esas que tenían todavía perilla. Y están moviendo los dos discos. Ahí el ProtoShoot hace un zoom a los controles que son básicamente dos perillas. Y y mira, ahí están ya. Se lo chingó la vieja, ¿verdad?
Sí. Pues es que mira, le estaba haciendo el close-up ahí al... Bueno.
Sí, sí.
Ciertamente. O sea, si tienen oportunidad, vayan ahí a este museo.
¿Tiene algún costo de entrada?
Cuesta $12 la entrada y pueden ver las exposiciones y todo. Ah, pero ¿sabes también qué es bien importante? ¿Cuál? Hay una sección del museo en donde hay exhibiciones de jóvenes y niños inventores. Está poca madre porque son niños con pequeños inventos. Por ejemplo, uno que me llamó la atención es un vaso de unicel o un vaso de plástico con un pequeño motor y varios pinceles añadidos con ligas. Entonces, el motor se mueve el vaso y el vaso está puesto sobre unas superficies y hace dibujos. Tienen que verlo, está
sí, muchísimo. Sí, me lo imagino. Me imagino que el motorcito tiene adheridos los pinceles, no sé, han de ser como muy elásticos, ¿no? Para ajá. Que al momento de que gire, y donde tú vas poniendo el vaso que está girando con el motorcito, vas haciendo diferentes colores con los pinceles que tienen, ¿no?
Está bien padre. Y los niños son los que te explican, miren, mi invento se trata de esto.
¿Ah, sí? Oh, qué chido.
Entonces, yo no sé, debería de haber cosas... más como estas en México, ¿no? Que los niños son bien inventivos y tienen un montón de ideas.
Pero yo creo que sí lo hay, ¿no? De hecho, estaba yo escuchando una nota hace no mucho, de en el 2010 se redujeron mucho los presupuestos para lo que es la cultura en México, ¿no? De hecho, a raíz de que se tenía que celebrar el 200 aniversario de nuestra independencia, pues de la nada se cerraron algunas instituciones que apoyaban la cultura en México y los presupuestos se redujeron mucho. Entonces hay una, no recuerdo exactamente qué persona estaban entrevistando y dijo que era muy muy molesto para la gente que anteriormente luchaba porque la cultura prevaleciera en nuestro país. Y actualmente lo que están haciendo es limitarse mucho a los factores económicos, reduciendo entradas a los, no sé, lo que es el factor creativo de lo que son los niños, y en las escuelas se está marcando mucho, ¿no?
Pues sí.
Pero pues bueno, yo creo que este tipo de cosas, sí ha de haber alguna feria de ciencias en algunas escuelas, no sé, preparatorias, pero lamentablemente, como lo que estaba platicando la otra vez con Prodigio, regularmente dice esto se da en escuelas que son privadas, ¿no? Desgraciadamente.
Debería de haber más apoyos a los chavitos porque son bien creativos. Y ya para terminar mi comentario del museo, yo no sabía que había billetes de $10.
No sabía.
¿Cómo?
No, nunca he tenido uno en la mano.
¿De $10?
De 10.
¿Qué? No. Lo que había escuchado es que falta como un mes para que salga el nuevo billete de $100. Ya plastificado y todo.
No, de esos ya hay.
No, de hecho, ya hay billetes de $100 ahorita. Pero va a salir un nuevo billete con nuevas características para que sea totalmente...
Con boligoma.
¿Cómo se llama? Infactible.
Nunca he visto los
$100. Para que sea...
Nada más me los devuelves, ¿eh?
Pero este no es, no es el mismo, güey.
Es el
de
mismo,
polímero.
Es
el
mismo, él se refiere a los de polímero, güey.
Es el mismo, güey.
Se parece como a Juan José Arreola, fíjate.
No, sí. No, parece.
Él está hablando de los de polímero.
A uno que vendía gazpachos afuera de mi secundaria.
Bueno. Videojuegos, yo les recuerdo que ya está lista la demo de NHL 14 disponible en su dashboard de Xbox para que lo puedan descargar y le den una probada a NHL. Este juego no es tan popular en otros lados. Aquí en Canadá es muy popular. De hecho, hay cola y preventa nocturna de NHL 14. Bueno, ya está la demo disponible. También para todos los usuarios Gold, ya está también para que bajen gratis puros juegazos en Xbox. Está Magic 2013 y Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Este juego hace como 4 años y está disponible gratis en Xbox.
¿En serio?
Sí.
Y es bueno, es bueno, bueno, bueno. Bueno,
sí, yo, pero es muy viejo, es muy viejo.
Pero yo jugué el Tom Clancy y se me hizo muy... De hecho, los primeros juegos que yo... ahora sí, redundante, que yo comencé a jugar de guerrita y todo eso fueron los Rainbow Six. Que eran muy, lado, muy buenos.
En PlayStation, bueno, ya sabemos que está gratis Hitman Absolution. Y no sé cuáles sean los de septiembre, pero en un segundo se los doy. Mientras les cuento acerca de lo que dijo el encargado de el productor de FIFA respecto a FIFA 14. David Rutter, productor de FIFA, detalló a la revista Eurogamer que la siguiente entrega de la famosa serie de Electronic Arts correrá a 1080p y que el poder de la nueva generación de consolas le permitió a su equipo de desarrollo mejorar, entre otras cosas, 10 veces más animaciones que en las actuales consolas, lo que le da una fluidez nunca antes vista y además le da una sensación de predicción a los jugadores. Por ejemplo, un jugador que lleva el balón puede predecir una barrida y evitarla o decidir si comete una falta. Todo esto es en tiempo real y a hermosos 1080p. Así que la experiencia, por lo pronto, de las dos sagas de soccer, la única que se va a poder disfrutar en PlayStation 4 y en Xbox One va a ser FIFA 14, porque recuerden que Pro Evolution Soccer 14 se va a quedar en la actual generación, Play 3 y Xbox 360, y no hay planes para sacarlo para la nueva generación, sino hasta el 2015, donde ya podrá competir uno a uno con FIFA. Así que yo no tengo pensado comprar FIFA 14, pero si dice que aquí va a estar 10 veces más elaborada la animación, pues igual sí me ando comprando.
No, juegos de soccer no.
Tiene como 30,000 juegos de soccer aquí en su consola.
De hecho, nos queda claro que tú no.
Tiene como 30,000.
Una otra vez.
Ay, güey, una vez.
Pero un día, 3 goleadas no es... Bueno, y eso que yo no juego soccer en línea, ¿no? En alguna consola. Eso es lo peor.
La primera vez que agarra...
El Mora es gracioso, pero hay veces que dice comentarios que cagan el palo.
Hola. Hola, yo soy Mora.
Hola, yo soy Mora.
Por ejemplo, la colección de juegos instantáneos de PlayStation Plus va a tener ni más ni menos que Resident Evil Chronicles HD Collection. Y va a tener, oigan, por cierto, en el último parche que hubo para The Last of Us, ¿sí? Se incluyó un nuevo modo de juego para el multiplayer que se llama...
Sí, chequé el nuevo parche, de hecho...
Sí, ¿cómo se llama? Negotiation, Interrogation. Está bueno el juego.
Lo estabas jugando en la mañana, ¿no? Me dijiste.
Sí. Es un Tinder match, pero... En The Last of Us hay dos maneras de matarte. Una es que te tumben, siempre te tumban.
Sí, claro.
Y te pueden ejecutar con un balazo. O puede llegar un güey a ejecutarte. Si te ejecuta, en el modo de interrogation, lo que pasa es que te obtiene información de un cofre. Tienen que matar a 5 veces a 5 enemigos o 5 compañeros tuyos del equipo. Y cuando llegan a 5, revelan la ubicación de un cofre.
Oh,
y entonces el equipo contrario tiene que ir a abrir el cofre.
Obviamente en el cofre hay herramientas o
no,
hay...
Cada cofre gana.
Ok.
Lo atractivo de esto es que, por ejemplo, el juego se puede voltear. Porque ellos ven la ubicación del cofre y van todos a abrir el cofre.
Ya tienes tú la ventaja de poder asesinarlos para poder arreglar.
Exactamente, agarrarlos y matarlos y tumbarlos y obtener información del cofre de ellos. Pero el cofre lo pueden ir abriendo o de corrido, que cuesta mucho trabajo porque siempre te avisan, está en tu cofre.
Claro.
O puedes girar una vez y ya queda más cerca para abrirlo. El modo está interesante, está adictivo.
Ok, y bueno, yo creo que este fin de semana lo jugamos, participamos en equipo.
Sí, mira, si esto hubiera comprado el juego hace como 2 meses,
estaríamos jugando en cooperativo. Pero,
pues,
pero bueno.
No, el joven no ha tenido tiempo.
Hola, Prodigio.
Vale. Hola, mi nombre es Proto.
Ah, hola, Proto. Estoy enamorado de Prodigio. Bueno, pues yo les voy a hablar del lanzamiento del 2DS.
Oye, ¿qué pedo con eso?
Es una real mamada, la verdad, ¿no? Pero bueno, Nintendo está haciendo un esfuerzo para salir adelante con las bajas ventas que tiene de sus consolas actualmente. Y yo les voy a platicar un poquito sobre esto. Bueno, el fabricante japonés de videojuegos de Nintendo lanzará una nueva y más barata consola portátil y ofrece un descuento del $50 para su modelo de sobremesa de lo que es el Wii U a 32 GB. En Europa y Norteamérica es un intento para revivir las bajas ventas, ¿no? Es lo que está denominando en esta nota. Bueno, él va a salir con un precio actual de $129, $129.99, $130, ¿no? La nueva consola de la gama de 3DS saldrá a la venta el 12 de octubre. Será compatible con juegos de 3DS y la DS con gráficos de, como su nombre lo dice, de dos dimensiones. Conocido por los juegos de personajes populares como Mario y Zelda, Nintendo se enfrenta a una dura competencia de juegos y baratos y gratuitos en móviles y tabletas, ¿no? Estaba leyendo en otra nota que le están preguntando que por qué Nintendo no saca para Android o para algunas tabletas juegos como Mario o Zelda, y Nintendo está diciendo que no lo saca porque es una marca registrada y piensa que va a perder la esencia poco a poco en las si lo saca para tablets.
Pues ¿no? Si no lo hace, lo que va a perder son los calzones.
Sí, 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 es lo mismo lo que estaba pensando.
Otra vez tú comentaste, Poto, que no creo que veamos nunca una franquicia de Nintendo en otra plataforma que no sea
Nintendo. Uh-huh. Bueno, con la 2DS, Nintendo espera atraer a nuevos jugadores en el espacio portátil que no han podido permitirse en otras variantes de las mismas plataformas que tiene, como el 3DS, con un precio de $170 y $199.99, ¿no? El lanzamiento de la 2DS coincidirá con el juego de rol de Nintendo, Pokémon X e Y, tras unas tibias ventas de 3.6 millones de la Wii U desde su lanzamiento el 30 de junio del año pasado, frente a las 9.3 millones de su predecesora Wii, Nintendo quiere vender 9 millones de consolas para marzo con la oferta de nuevos juegos, reduciendo su precio. Para impulsar las ventas de la Wii U, la compañía venderá su modelo de 32 GB por $300 desde los $349 de su lanzamiento inicial. La Wii U tiene una fuerte competencia con la PlayStation 4, y que vale $399, y el Xbox One de Microsoft que vale $500, ¿no? Las que saldrán al mercado el próximo noviembre, como ya habíamos hablado. Y pues bueno, yo creo que Nintendo se va a seguir quedando out.
Ahí.
Pero es que mira, eso tiene una razón de ser. La siguiente generación de consolas ya está en puerta, y si tú te fijas en el precio del actual Wii U, está en $349. Para una consola con un poder gráfico del sí. Xbox 360 y del Play 3, con una alineación de juegos muy pobre, no puede competir, y lo único que le queda es bajar de precio. Ahora, la semana pasada también bajó de precio el PlayStation Vita. Y el Nintendo 3DS está en $199 también. Con el Nintendo 2DS o 2DS, lo que ellos quieren es abarcar más mercado. Más mercado, abaratar el precio de la consola y que más gente pueda comprar su
porque prácticamente va a ser lo mismo que el 3DS, solamente los juegos van a ser a dos dimensiones.
Los mismos, nada más con
a dos dimensiones, porque de hecho es compatible con todos los juegos que salieron para 3DS y para 10.
Sí, le quitan la pantalla 3D y abaratan el costo de la consola.
Uh-huh.
Y a todo esto, ¿qué es lo que dice el buen ¿cómo se llama? Reggie Fils-Aimé, el presidente de Nintendo de América, cuando le preguntan acerca de la nueva generación de consolas, y dice él,
yo no fui.
dice más o menos, dice, todo se trata acerca de los juegos. Los sistemas competitivos han anunciado sus juegos de lanzamiento y me permito decirme a mí mismo, no me importa. Miro nuestra alineación de juegos para Nintendo y me siento bien respecto a ella. Tenemos Zelda, tenemos a Mario, tenemos a Donkey Kong, más otros grandes títulos como Pikmin 3 y Wonderful 101. Eso es lo que dice Ridge Amifields y Scott Moffitt, vicepresidente ejecutivo de marketing de Nintendo, asegura que el factor distinto de la Wii U es su gamepad. Y hoy fíjate que hoy pasé yo a GameStop y ya he probado yo el Wii U. Y y hoy vi uno ahí y dije, a ver, porque como que sí ando yo interesado en Wii U.
No mames.
Neta. Y hay un juego de Wario.
O sea, el Dreamcast, ¿quieres
decir? De un juego de Wario y la verdad que está bien bonito. Bien bonito. Arrancas, perdón, y en la configuración de la consola te dice cómo quieres agarrar el juego, el gamepad. Derecho, izquierda, tú lo escoges. Y el juego que yo agarré era un juego de Mario, de Wario, donde tú tenías que disparar flechas. Entonces, evidentemente, tú con agarras el gamepad con la mano izquierda y con la derecha jalas la flechita. Y en la pantalla vienen como puros Wario robots y tú tienes que ponerle el blanco a cada Wario y el robot y matar. Luego se te juntan de tres, luego te salen como barriles con explosivos y matas tres o cuatro. Y tienes un rango donde si ya no le pegas tú, te dicen, güey, están abajo en tu pad. Entonces tú tienes que con tu pad matarlos, aplastarlos, así como si fuera un juego de... O sea, el juego está divertido. Es que la consola no es mala. La interacción es la única consola que te va a ofrecer un nuevo modo de jugar. El Xbox One y el PS4 es lo mismo de hace 15 años y es el juego reciclado nada más con mejores gráficas. Entonces, bueno...
Bueno, ya sé, vamos a comprar mañana el Wii U, ¿va?
Mira, yo me voy a comprar el PlayStation 4 y yo creo que antes que un Xbox One me voy a comprar un Wii U.
Muy bien, bueno, pues ahí nos invitas, ¿eh? Oye, como yo tengo el Wii viejito y ahí lo puse el otro día, dije, ay, tiene mucho que no lo conecto, ¿no? Voy a ver qué pasa, qué hay de nuevo. Y ya nada sirve. Lo sentimos, ya no estamos ofreciendo el servicio de clima, ni noticias, ni nada, ya.
¿En serio?
Ya no sirve para nada, para jugar, para los jueguitos.
Es todo.
No sé. Te sientes gacho, ¿no? Por ejemplo, cuando
descontinuaron... No, pues claro, obvio. No sé, depende de cómo estés acostumbrado.
Cuando descontinuaron la otra consola, siguieron dando servicio y
sí, lo que pasa es que tú conectas tu consola o la enciendes y automáticamente ya es más interactiva. Te conecta a internet, las páginas que tiene y, bueno, no sé. Hay gente que está acostumbrada, por ejemplo, a que es más fácil para ellos a buscar algo en internet o ya tienen algunas aplicaciones, entonces bueno, es más interactiva. Pero con lo que dices de esto del Wii,
bueno, ¿y cuánto te vendo uno usado?
¿Qué?
¿Un Wii U usado?
¿Cuánto? ¿Sí?
Trae todo, juegos y no sé qué. Mañana te digo el precio. Claro, me lo ofrecieron y digo, ay, ¿quién va a querer eso? Son los pendejos que hicieron eso.
Mira, lo dice quien ni juega.
Ah, no, bueno. En eso.
Y el podcast es de videojuegos.
Que no me veas jugar es una cosa. De hecho, ¿sabes que estoy jugando Portal 2? Qué divertido juego. Qué padre. Este me gusta mucho.
Portal 2, bueno.
Muy, muy padre.
¿Sabes en cuánto está hoy? Hoy le dije a Mora, estaba yo checando, tenía yo $5 en mi wallet del PlayStation. Y empiezo yo a buscar qué hay. Está en $3.75 el juego de Journey.
Pero me habla bien excitado, güey.
¿De Journey? ¿Tú no juegas Journey?
Journey. Sí. Está bellísimo ese juego. No lo tengo, pero lo jugué en casa de mi amigo.
¿Está bueno?
Y ¿sabes qué? Fue bien padre porque me dijeron, ahorita venimos, vamos a... Ah, órale, pues. ¿Qué es esto? Ah, Journey. A ver. Y me clavé.
¿De qué trata la historia?
Increíble, bellísimo.
Está bien minimalista, me gusta mucho.
Necesitas jugarlo. Si te digo cualquier cosa, te lo voy a spoilear. Oh,
también okay. También hoy vi en la misma tienda de PlayStation Plus ya la preorden para Rain. ¿Han visto Rain?
Rain.
Rain para PlayStation Plus. Bueno, PlayStation Network.
No.
Rain es un juego que está... Es lo que me gusta de Sony. Son muy creativos en los juegos. Rain no sé qué sea la historia, pero finalmente el gameplay es de un niño que únicamente lo puedes ver cuando llueve. Cuando el niño se pone a cubierto, no lo ves.
Okay.
Y bueno, y hay un diario de desarrollo de los desarrolladores del juego. Se ve bien bueno. Yo, por supuesto, que me lo voy a comprar.
Por supuesto. Uh-huh. ¿Qué veamos? Vamos, tenemos 5 minutos, aprovechémoslo.
De acuerdo, pues tú que estás hablando. Un proto-shoot.
Ya te dije, estuve jugando Portal, jugando okay. Gears of War. Oye, quiero mandarles un saludo súper especial a esos güeyes del Club Brothers to the Hill. Ya se los había mandado, pero nos escuchan bastante y les quiero agradecer en especial al líder del clan, se llama Will Smith, alias Siempre lo mato. Nah, es cierto, es bien bueno. Es bien bueno. Y también a otra chica que es una chica gamer que, wow. Digo, no sé si han jugado Gears of War, creo que no. ¿Ustedes? Bueno, no, hay, no. Ya sabes, ¿no? Los logros y los achievements dentro de Gears of War te piden que mates 150 mil millones de tipos y con las diferentes armas. Bueno, pues esta chica que se llama Kumai tiene ya todos los logros.
Wow.
Y wow, sí, es wow, una wow, chavita wow. Súper joven, pero le echa un montón de ganas y es bien buena. Es bien aguerrida, es bien...
No sé si las mujeres se posicionan mucho
bien jugando, peleona, ¿verdad? ¿No?
Sí. Yo en el clan, en el mejor clan que hay, que es Chaos, tenemos una amiga que es Lady...
¿Lady Gaga?
Lady PR, Lady, algo así.
Lady in the Water.
Y esa sí se ha hecho unas mentadotas de madre. Por cierto, mando un saludo a mi gente de mi clan, que es si me descargan y me escuchan. Uno al buen al ingeniero.
Si me descargan.
Si nos descargan y si nos escuchan. Al ingeniero David Morelos, alias El Moris. Al ingeniero Daniel Hernández, alias La Demis. El licenciado Federico Hernández, alias El Yangus. Un abrazo y espero que ahora sí me critiquen y digan qué funciona y qué no funciona.
Saluditos.
Bueno, pues yo voy a hacer no un paréntesis, voy a hablar de lo que les iba a hablar, pero esta pequeña notita va dedicada a mi amigo Joe Aguirre, un buen amigo de México. Y yo les voy a hablar un poquito de los poetas malditos. En especial voy a leerles un poema de Charles Bukowski. Y pues bueno, los poetas malditos se le llamó a un grupo de escritores simbolistas que incorporaron el mal como esencia del hombre. Esta expresión de poetas malditos tiene sus orígenes en un libro de Paul Verlaine llamado Les Poètes Maudits, publicado en 1888. La obra de Paul Verlaine fue una suerte de homenaje a Arthur Rimbaud. Fue también evoca y elogia a seis poetas contemporáneos de esa época, que son Christian Corbière, Stephanie Mallarme, Marceline Desbordes, Valmore, Auguste Villiers de Lis Adam. Disculpen mi francés, ¿no? Pero...
Sí, se te nota que tienes 5 años.
Obvio. Y Pauvre Lélian. Bueno, ese fue el equipo que hizo Berlín de los poetas. De hecho, hay una película, ¿no? Que se llama El Club de los Poetas Malditos. No sé si las
El Club de los Poetas Muertos.
Por ahí otra que se llama Club de los Poetas Malditos.
Ah, esa no la he visto. La otra es con... ciertamente. Robbie Williams.
Sí, ya tiene rato esa película. Pero bueno, yo les voy a leer el poema que va en honor a mi buen amigo Johan Aguirre.
Venga.
Que es un fan y un adicto y llama a Charles Bukowski y al señor Chinaski. ¿Ok? Bueno, el poeta del que les voy a hablar se llama Charles Bukowski y el poema se llama A la puta que se llevó mis poemas. Traducido en español, ¿no? Pero es literalmente lo mismo. Y dice así. A la puta que se llevó mis poemas. Charles Bukowski. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero mis poemas no. No soy Shakespeare, es cierto, pero puede que algún día no escriba más. Abstractos o de los otros, da igual. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no tanta poesía. Y pues bueno.
No mames, de chingón.
Bueno, está bueno, ese es el poema dedicado a mi buen amigo Johan Aguirre. Pues no sé con qué nos vayamos a despedir.
Oye, ese lo hubieras hecho en portugués.
Sí, igual, ¿verdad? Tuviste la oportunidad de hacerlo en portugués. Sí, sí. Yo nada más, ya por último, les recomiendo que busquen en internet, en Google, pongan WD NIXX y este y vean lo que sale. Qué
X,
bonito.
Y
si le ponen Emma Watson, WDNIXX, ahí les encargo. Por último, los dejo con la canción que tengo para la salida. No sé si mi productor esté de acuerdo con lo que le digo, o todavía tenemos tiempo.
No, vámonos.
Ok, la canción que yo escogí es The Immigrant Son, en la versión que hizo Trent Reznor y Atticus Ross, y por supuesto la voz de Yeah Yeah Yeahs, que es esta Karen O. La canción sale en el intro de la película de The Girl with the Dragon Tattoo de David Fincher, y la verdad, la canción junto con el video es una obra maestra. Y a mí esa canción me encanta. Nos vemos y la próxima semana, como siempre, aquí en Nos Vale Madre Podcast. Nuestras formas de contacto son @nosvale2 en Twitter y Nos Vale Madre NVM Podcast en nuestra fanpage en Facebook. Fue un placer. Pásenla bien. Nos vemos. The immigrant son.